Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Visita sorpresa de Isabel Díaz Ayuso a San Fernando de Henares para presentar allí las actuaciones del gobierno regional por las obras de la línea 7B de metro y pedir disculpas a los vecinos afectados.
Y no vamos a parar hasta resolver esto de manera satisfactoria y definitiva para solucionar todos los problemas ocasionados. Lo lamento profundamente y vamos a estar de vuestro lado todo el tiempo que haga falta. Y ya, de verdad, lo repetiré las veces que haga falta, allá donde sea necesario. Mi mayor compromiso es que esto se solucione. No pueden imaginar la frustración que supone.
Enseguida les vamos a dar los detalles de esas medidas, pero entre ellas se abrirá una oficina de atención, habrá nuevos trabajos para consolidar el terreno y se hará una actuación integral en el municipio. Precisamente los vecinos venían insistiendo en un plan integral que solucionase esto definitivamente. Antes de ir a San Fernando de Henares, la presidenta ha pasado por el pleno de la Asamblea, que ha estado muy centrado en las residencias de mayores. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, no está dispuesta a que caigan en el olvido.
Hoy hace 939 días en los que ustedes firmaron los protocolos de la vergüenza, donde abandonaron a 7.291 mayores a sabiendas de que iban a morir de manera indigna.
El socialista Juan Lobato y la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, han leído la carta de la hija de una mujer fallecida.
Fueron 7.291 personas fallecidas en las residencias de la Comunidad de Madrid. Señora Díaz Ayuso, por decencia, pidan disculpas.
Mi teléfono no ha sonado durante todo este tiempo. Tampoco el de las plataformas Verdad y Justicia, Marea de Residencias y Pladigmare. Usted me dice y yo voy. Y le cuento cómo lo llevo. Y le digo cómo va mi duelo.
Los tres grupos de la izquierda han registrado una petición para crear una comisión de investigación tras la retirada de la comisión, en este caso de estudio, de Vox. Rocío Monasterio.
Nosotros estamos construyendo un proyecto a futuro. La izquierda lo único que hace es abrir las heridas del pasado, es crear rencor, enfrentar a los españoles.
Y sigue el lío en la capital, por las terrazas. Los vecinos del centro amenazan con ir a los tribunales si se amplía el horario hasta las 12 de la noche, como piden los hosteleros. Y el ayuntamiento, entre unos y otros, llamando al diálogo para intentar contentar a todos. Aunque no es fácil, como ha reconocido en Telemadrid la vicealcaldesa Begoña Villacís, porque recuerda que la zona centro está protegida acústicamente.
Sería difícil hacerlo ahora mismo porque se pertenece a una zona de protección acústica y eso pues supondría, pues, tendría muchísima complejidad. Pero aún así no vamos a dejar de escucharles porque a lo mejor en eso no, pero en otras muchas cosas sí que le podemos ayudar, como de hecho les hemos ayudado.
Y en el pleno del Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez ha anunciado un nuevo paquete de medidas para combatir la crisis energética que se aprobarán el próximo martes en el Consejo de Ministros. La intención es proteger con ellas al 40% de los hogares.
Vamos a llegar a beneficiar alrededor de 1.700.000 hogares que se van a beneficiar de una reducción de más de la mitad de sus recibos respecto al que pagarían en el mercado con las ofertas actuales. Es decir, señorías, en total vamos a movilizar cerca de 3.000 millones de euros adicionales de los presupuestos generales del Estado para proteger a las personas ante la subida de los precios de la energía.
Y los taxistas madrileños que hoy están llamados a las urnas. Por aquí empiezan nuestros titulares con Enrique López. La Federación Profesional del Taxi de Madrid vota sobre el nuevo reglamento para seguir liberalizando el sector.
Consulta a los taxistas para decidir si apoyan o rechazan la propuesta de la Comunidad de Madrid, que entre otras cosas les permitiría circular las 24 horas durante los 7 días de la semana. El presidente de la Asociación Profesional del Taxi, Julio Sanz, ha pasado por los micrófonos del Buenos Días de esta casa.
El sistema de libranzas en el sector del taxi viene funcionando desde hace muchas décadas. Procura una conciliación familiar muy razonable, con 2 días libres a la semana. Tampoco quiere aumentar el número de licencias por titular, pasar de 3 a la posibilidad de tener hasta 50. No entendemos que un sector en el que se desarrolla eminentemente por autónomos se pueda dar cabida a las grandes empresas.
Los carburantes rompen la racha de un mes de caídas y vuelven a subir esta semana.
Tanto el diésel como la gasolina se encarecen más de un 2%. En las estaciones de servicio no pasa desapercibido para los conductores.
Cada 2 días más o menos 25 euros, 200 euros al mes, mínimo.
Yo he hecho 30 euros, nada más, porque llenar el depósito me cuesta una barbaridad.
20 euros, no he hecho más. Ahora voy a echar 20 euros. A otro viaje que veo que es 20 euros. da igual, sube todo, está todo carísimo.
Desarticulado un taller textil clandestino en Carabanchel.
En la calle Aguacate hay 6 detenidos por explotar laboralmente a 11 empleados, la mitad en situación irregular en España. Trabajaban en condiciones infrahumanas, como cuentan desde la Policía Municipal.
En ese taller, estos 11 trabajadores, además de desempeñar sus labores, también vivían. Para ello habían habilitado unas zonas de descanso por medio de unos agujeros que habían hecho en la pared. Eran unos agujeros muy precarios, en alguno de ellos tenían incluso que arrastrarse para poder acceder a esa zona donde tenían unos camastros y tenían varios enseres. Vivía con ellos un menor de 5 años.
Y la ciudad de Madrid tendrá una nueva biblioteca municipal.
Será la número 34 de las gestionadas por el Ayuntamiento de la capital, a las que se suman las regionales, otras 15 en toda la comunidad. El anuncio lo ha realizado Inmaculada Sanz, portavoz del consistorio.
Se atiende a una demanda ciudadana de estos vecinos del Pau de Carabanchel, una zona que sigue en crecimiento dentro del distrito de Carabanchel y sus habitantes habían quedado fuera del área de influencia de las otras bibliotecas con las que cuenta el distrito.
Titular del deporte, José María Bonilla.
El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate a 0 ante el Brujas y se complica su pase a octavos. Depende de sí mismo, pero debe ganar al Leverkusen en el Metropolitano y al Oporto en Dodragao. Hubo muchas ocasiones marradas por los jugadores rojiblancos. Habla Diego Pablo Simeone.
Seguramente se complicó y obviamente estamos en un lugar donde lo único bueno es que tenemos un resultado, ganar los dos partidos. Lo único bueno que hay es que tenemos que ganar.
A poco más de 3 días para el Clásico en el Bernabéu, Courtois sigue sin entrenar con el grupo y hoy también hay Clásico en la Euroliga, Barcelona-Real Madrid en el Palau.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Conectamos para ello con la Dirección General de Tráfico y se lo preguntamos a Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora situación relativamente tranquila en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque sí que les vamos a pedir especial precaución si van a circular por la M40. Registramos tráfico lento en la zona de Villaverde en sentido A4. En el resto de vías, momento tranquilo.
El tiempo.
Antonio López.
Buenas tardes.
¿Estamos en otoño o vamos de camino a la primavera?
Vamos camino a otro veranillo.
Otro veranillo.
Que lo vamos a bautizar como el veranillo de Santa Teresa, que es
otro más.
El sábado, el próximo sábado. ¿Por qué? Pues porque las temperaturas van a ir subiendo a valores que no son normales ya para esta época del año. Y hablamos, hoy ya fácilmente podríamos alcanzar los 25 grados, que al sol son 28, 29. Y con un panorama muy soleado como el que tenemos ahora y algunas nubes altas. Pero es que a partir de mañana y durante el fin de semana, los 27 los vamos a ver a la sombra y más de 30 al sol. Así que este veranillo que nos va a volver un poquito locos.
¿Concretamos un poquito para mañana?
Sí, mañana ya notamos con un día espléndido de sol, igual que el que tuvimos ayer, el que estamos teniendo hoy, pero todavía con fresco. Mañana ya hará calor, 27 grados a la sombra de máxima. Eso sí, no se confíen que estamos en plena operación cebolla, hay que salir abrigados por la mañana y luego en las horas centrales pues quedarnos en manga corta. Bueno, habrá que disfrutar de este veranillo. Lo importante es que llueva y todo apunta a que al inicio de la semana que viene hará acto de presencia esa lluvia. De momento, a disfrutar de estas temperaturas tan benévolas para el mes de octubre.
Y mucho ojo con los catarros. Gracias, Antonio. Son las 2:08. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Film
Boston Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Primera parada de este informativo en San Fernando de Henares. Isabel Díaz Ayuso se ha desplazado hasta allí para comprobar cómo van los trabajos que la Comunidad de Madrid está realizando en la zona afectada por la línea 7B de metro y explicar a los vecinos afectados por los daños en sus viviendas las actuaciones del gobierno regional. Begoña Alarcón, asegura la presidenta sentir cierta frustración por no haber solucionado todavía este asunto.
Sí, lo ha dicho después de escuchar a los vecinos, de conversar con ellos, de escuchar sus quejas.
No tengo nada, no tengo muebles, no tengo casa, no tengo nada.
Estaremos pendientes. Vamos a ver, es responsabilidad nuestra, pero lo importante es escucharla.
Y de garantizarles que la Comunidad de Madrid no ahorrará esfuerzos para que recuperen su vida, con la mayor humildad Díaz Ayuso entiende su malestar, lamenta el daño causado, se está haciendo todo lo humanamente posible para repararlo, asegura, desde el principio, aunque reconoce que no han conseguido resolver el problema estructural que ha generado la línea de metro en sus viviendas. La presidenta se pone en su lugar y se compromete expresamente con ellos.
Quiero que quede claro que ningún vecino, ninguno, se va a quedar en la calle y quiero que sepan todos los vecinos de San Fernando y especialmente las familias afectadas, que no existe ni una sola medida que se pueda tomar y que no estemos adoptando, pero que de ser así, tomaremos esas medidas. Y ya, de verdad, lo repetiré las veces que haga falta, allá donde sea necesario. Mi mayor compromiso es que esto se solucione. No pueden imaginar la frustración que supone.
Se ha habilitado una oficina de atención permanente a los vecinos allí mismo en San Fernando de Henares para agilizar trámites y facilitar información personalizada.
Que sobre todo lo que pretende es atender de manera personalizada a todos los vecinos que lo soliciten y que de esta manera aquí también puedan realizar anticipos, revisar los expedientes de responsabilidad patrimonial, agilizar trámites y muy importante, que los vecinos no tengan que trasladarse a las oficinas de la consejería para el cobro de sus indemnizaciones.
Y en breve se pagarán ya las primeras indemnizaciones a los afectados que han completado la tramitación de sus expedientes, avanza el consejero de Transportes, David Pérez.
Que en este momento son 76 expedientes, se ha completado, han aportado ya la documentación completa 24 de esos expedientes y bueno, pues en un tiempo bastante corto empezaremos a pagar las primeras indemnizaciones.
Hoy mismo comenzarán nuevos trabajos de consolidación de 10.000 metros cuadrados de terreno. El gobierno regional confía en que sean los definitivos para garantizar siempre primero la seguridad de los vecinos, pero también pensando en la reapertura de la línea 7B. En la zona cero, todo ese espacio que ocupaban los edificios demolidos y los que se van a derribar, entre ellos el complejo educativo El Pilar, en ese espacio se va a construir un gran parque.
La Federación Profesional del Taxi de Madrid está celebrando una consulta para conocer la opinión del sector sobre la liberalización que va a favorecer el nuevo reglamento autonómico, al permitir, entre otras cosas, que los taxistas puedan circular 24 horas todos los días de la semana. Julio César Cobos, ¿cómo han ido las primeras horas de votación?
Una mujer a las 9 de la mañana era la primera taxista en votar en el referéndum convocado en el Metropolitano.
La licencia del ayuntamiento...
156, vale.
Pues ala.
Vota.
Hoy qué ilusión me hace decir esto. Vota. Gracias, buen día.
Gracias.
Así están llamados a las urnas durante dos días más de 15.000 taxistas. Quieren hacer ver a la Comunidad de Madrid que su sector no se tiene que regularizar ahora. Llevan así 45 años.
Que no tiene sentido cambiar algo que funciona bien. La mayoría del sector quiere tal y como estamos. Hace unos meses realizamos una encuesta de la empresa Sigma 2 y el 78% del taxi quería que la actual estructura del taxi se quedara tal y como está.
Como Santiago también comparte la idea del referéndum, el taxista Marcos Rodríguez.
Y ha dicho cómo vamos a ganar un 60% más cuando vamos a estar un 20% más de taxis entre semana y un 50% más de taxis el fin de semana. Es una verdadera barbaridad. Aparte que nuestras familias pues nos pondrán una foto en el salón para vernos, porque no nos vamos a ver.
vamos a trabajar más, eso sí es verdad, pero no vamos a ganar más dinero, vamos a tener que hacer más horas para ganar lo mismo. Los clientes son los que son, no van a aumentar los clientes porque haya más coches en la calle, todo lo contrario. ¿Quién puede pensar que 16.000 coches dando vueltas es bueno para esta ciudad? No tiene ningún sentido.
Los taxistas que hoy están votando representan al 62% de los taxistas de Madrid y se consideran con autoridad suficiente para que la Comunidad de Madrid no cambie sus condiciones de trabajo.
Nuevo capítulo en la polémica entre hosteleros, vecinos del Distrito Centro y el Ayuntamiento de Madrid por las terrazas. Los primeros reclaman poder ampliar su horario durante la campaña de Navidad, pero tienen que cerrar a las 11 porque están en una zona de protección acústica especial. Las asociaciones vecinales han advertido ya de que acudirán a la justicia si el consistorio lo autorizase, Eva Prat.
Dicen los hosteleros que está en peligro la viabilidad de muchos negocios y aseguran que la ampliación del horario de las terrazas hasta medianoche se acordó con los vecinos en 2018. Eran palabras en Telemadrid del director de Hostelería Madrid, Juan José Blardone.
Se regularizaron los horarios y se redujeron por la noche, a las 2:30 era excesivo, los horarios máximos quedaron en verano a la 1:30, pero pues entendíamos que también había que regularizar lo que serán el horario en el centro de Madrid, pasando de 11 a las 12 de la noche. Eso es un acuerdo que existe y nosotros lo que reclamamos es, lógicamente, que se ponga en marcha.
Pero desde la Asociación de Vecinos de Centro, su presidente Saturnino Vera desmiente a los hosteleros y dice que si no se respeta la Ley Nacional de Protección de Ruido, irán a los tribunales.
Pero el acuerdo no era así, el acuerdo era solamente en zonas de no protección acústica. Y debería de tener más memoria y en vez de ir pidiendo todo lo que han pedido y todo lo que le han dado en la pandemia, se acordarse de los vecinos. Nosotros, como haya un cambio de ese tipo y como se incremente el ruido, evidentemente una retrocesión medioambiental, nosotros vamos a los tribunales, pero vamos al día siguiente.
La vicealcaldesa Begoña Villacís insistía en Telemadrid en que seguirán escuchando a los hosteleros, aunque recordaba que prima el descanso de los vecinos.
La situación de las terrazas de centro pertenece a una zona de protección acústica y esa situación era preexistente a nuestro gobierno. Es un equilibrio difícil de guardar. Trataríamos de llegar a un acuerdo entre vecinos y hosteleros, que tienen que trabajar, pero luego también hay que garantizar que los vecinos puedan descansar, porque eso es innegociable.
También la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, ha dicho que se va a aplicar la normativa vigente.
Vecinos y comerciantes de la calle Valmojado, en Aluche, dicen vivir atemorizados por un grupo de personas que suelen reunirse en una plaza situada entre esa calle y la de Ocaña. Denuncian que tienen amenazados a los residentes de la zona y que la situación es especialmente incómoda de jueves a domingo. Nuestra compañera Paloma Nolasco se ha pasado por allí. Paloma, ¿qué te han contado?
Los amenazados ni pío, los empleados del bar de la esquina tampoco. Sí se pronuncian sus clientes que echan en falta algo.
Ahora los niños veo muy poquitos. Hace algunos años venía de segunda algunos con su mamá y eso.
Que tengo una hija también y cuando vengo aquí con ella, pues me da vergüenza.
Pues la verdad es que da asquito, porque hay un parquecito de niños. Como ves, es imposible que los niños entren al parquecito. Si no hay trozos de botella rota, pues hay otras cosas.
La dependienta del supermercado y el camarero del bar Manolo, si hablan, cuentan que la falta de convivencia viene de lejos.
Sí que beben mucho aquí, tiran mucho botellas, basuras y todo eso. Es que me da asco.
A partir del jueves por la tarde, y ya no es el follón, porque follón se molesta por la noche, pero el tema del aseo. Ahí se mean en todos los sitios, no les respetan, les da lo mismo que haya niños, que no haya niños, que haya personas mayores. Hay mucha gente que no pasa por la plaza por no verlos.
Beben muchos latinos que tiran las botellas, siempre, no sé, hay muchos cristales.
También dicen que la policía va a menudo y que el papel de los mediadores sociales no estaría nada mal para que la situación cambie.
Yo me duermo y a lo mejor a las 6 o a las 7 a lo mejor viene la policía, los ve, les pide la documentación, se la vuelven a llevar y eso es lo que pasa. A los que somos, como digo yo, foráneos de aquí, no se meten con nosotros. Entre ellos tienen guerrillas, pero con nosotros, gracias a Dios, no puedo hablar mal de ninguno.
Hay gente que bebe, que toma y eso, y están yo creo que desde la mañana hasta la noche. Y viene muchas veces, bueno, he visto ya a la policía venir a sacándoles, pero ellos como que les da igual y se quedan ahí.
Lo más importante es que esa gente no esté aquí todo el día, porque esto viene, lo limpian y queda bien, pero es que da igual, porque yo que llega la noche está todo sucio y todo lleno, las papeleras se desbordan, todo Día tras día, ¿eh?
Y además cuentan que los asiduos a la plaza sin nombre son de mediana edad y que aquí siempre hubo trapicheo, pero ahora más porque el tipo de comercio no es el que era. Los bazares y las tiendas de chinos han sustituido a las entidades bancarias.
Gente de mediana edad, gente joven, joven, no suele ser.
Desde que están todas estas tiendas, que esto era ante un banco, esto era otra cosa, y se va deteriorando, pero por épocas. En 50 años, dos veces ha cambiado la cosa.
Y la cosa tiene que cambiar porque el Pleno de la Junta de Latina aprobó el mes pasado por unanimidad una propuesta de Más Madrid para realizar un plan de intervención en la zona.
Falta poco para que el nuevo polideportivo de la Cebada abra sus puertas. Será en noviembre y el Ayuntamiento de Madrid ya ha abierto el plazo para pedir plaza en sus actividades. La respuesta ha sido masiva y desde el lunes es habitual ver una larga fila de gente esperando. Hoy nos hemos pasado por allí y hemos aprovechado también para preguntar a los vecinos qué les parece el diseño de la nueva plaza, Gloria Talavera.
El lunes se retiraban las vallas y los vecinos se amontonaron en torno a la nueva instalación para conocer cómo y cuándo iba a empezar a funcionar. Durante los primeros días se han producido grandes colas, como nos contaba este ciudadano.
Bueno, es la segunda cola que hago. Y bueno, nada, la experiencia, pues imagínate, estar una cola dos horas, pues es un rollo. Yo en mi caso soy padre y lo que quería era apuntar a mis hijas a cursillos y la inmensa mayoría de los que estábamos en la cola estábamos en una tesitura parecida.
Era mucha la expectación porque el barrio de La Latina lleva sin piscinas desde 2008. El personal encargado de la gestión del polideportivo aseguraba hoy que ya han inscrito a más de 800 personas con el abono para practicar deporte de manera libre. Este abono se adjudica por orden de llegada, pero que también hay muchísima demanda para los cursillos de natación. Y por eso prevén que habrá que realizar un sorteo para las plazas ofertadas. Albert Flores es uno de los gestores.
También la gente lo que puede hacer es inscribirse al abono Deporte Madrid de uso libre en las modalidades que tiene y así ya se puede inscribir para el día 2 ya poder entrar directamente a hacer uso de la instalación. Y por otro lado también estamos preinscribiendo para cursos, sobre todo cursos de piscina. Como seguramente habrá más demanda de las plazas que tenemos, pues para el día 24 haremos un sorteo para ver quién le ha tocado la plaza para poder entrar.
Además, durante estos días ofrecen visitas guiadas para conocer los nuevos equipamientos. Están distribuidos en 7 plantas y ocupan un espacio de más de 7.000 metros cuadrados. Desde el exterior, algunos residentes dicen que no les convence el resultado de esta plaza de la Cebada.
Sí que he hecho mucho de menos las zonas ajardinadas, por las plazas duras me parece que esto ya es demencial. O sea, es como establecer un espacio para que no te puedas estar aquí tranquilamente y prácticamente no hay sombra y te tengas que ir al bar obligatorio. Y la verdad es que me parece fatal.
Piden además al ayuntamiento que remodele el mercado que se ha quedado ya muy anticuado.
2 y 22, seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Nueva reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad para abordar la reapertura de las urgencias en atención primaria. La Consejería y los sindicatos intentan llegar a un acuerdo sobre el modelo que el Ejecutivo Regional quiere implantar durante el mes de octubre, pero siguen las diferencias acerca de la reorganización de la plantilla. A los sindicatos no les convence la propuesta de Sanidad y el consejero Enrique Ruiz Escudero dice que no les han hecho llegar ninguna alternativa.
No hemos recibido ningún tipo de propuesta por parte de los sindicatos a la propuesta que realizó la Comunidad de Madrid, lo cual nos sorprende y nosotros lo que hemos pretendido en todo momento y siempre ha sido algo que hemos mantenido porque es la realidad lo que nos ha hecho tomar esta decisión de reorganización de las urgencias extrahospitalarias. En primer lugar, era determinar cuándo tiene mayor frecuencia, cuándo acuden los madrileños.
Los grupos de la izquierda en la Asamblea de Madrid no desisten en su empeño de que se investigue lo ocurrido en las residencias de mayores en los peores momentos de la pandemia. Hoy han registrado una petición para crear una comisión de investigación tras el paso atrás de Vox con la suya de estudio, un asunto que ha marcado el pleno semanal en la Cámara de Vallecas. José Frutos.
Sí, buenas tardes. Intenso enfrentamiento parlamentario a raíz de esa petición de comisión de investigación. Mónica García de Más Madrid pedía responsabilidades al gobierno regional por abandonar a su suerte, decía, a los mayores durante la pandemia. Mentira descarada, respondía Ayuso.
Hoy hace 939 días en los que ustedes firmaron los protocolos de la vergüenza, donde abandonaron a 7.291 mayores a sabiendas de que iban a morir de manera indigna. Y créame si le digo que se lo voy a recordar hasta que ustedes sean capaces de abrir una comisión de investigación que encuentre a los responsables y que les ofrezca justicia y respeto a las familias y a las víctimas.
Dejaré de recordar cada día de mi vida, mientras sea presente a la comunidad y la tenga usted enfrente, que miente de manera descarada con un informe que no es cierto y que no se aplicó de ninguna manera. Pero bueno, usted a lo suyo, porque no tiene ninguna humanidad.
El socialista Juan Lobato y Alejandra Jacinto de Unidas Podemos coincidían en defender la necesidad de investigar lo sucedido leyendo la carta abierta de la hija de una fallecida.
Fueron 7.291 personas fallecidas en las residencias de la Comunidad de Madrid. A veces, señor Osorio, le escucho y me convierto en trueno desbocado. Pero luego lo pienso y me acuerdo de ella, de otros familiares, de las mujeres que se ocuparon de mi madre en sus últimas horas. Y gana la decencia. Señora Díaz Ayuso, por decencia, pidan disculpas.
Señor Lobato, por decencia, dígame usted, ¿qué le han hecho los fallecidos en las residencias de Castilla-La Mancha, de Aragón, de Valencia, que nunca las mencionan? ¿No han fallecido allí? ¿No importan sus testimonios? Ah, ya.
Mi teléfono no ha sonado durante todo este tiempo. Tampoco el de las plataformas Verdad y Justicia, Marea de Residencias y Pladigmare. Yo soy autónoma, así que estoy a su disposición cuando usted me diga. Usted me dice y yo voy. Y le cuento cómo lo llevo, y le digo cómo va mi duelo, y mi día a día. Prometo dejarme el mal genio en casa.
Su jefe, Pablo Iglesias, tomó el mando de las residencias de mayores de toda España. Bajo él, vamos a construir un escudo social. Y anunció 600 millones de euros, por los que Sánchez, semanas después, le felicitaría. Mientras aquí, con nuestro presupuesto, estábamos triplicando UCIs, construimos 2 hospitales públicos y trajimos 25 aviones de material sanitario.
La presidenta además se refería al poco interés de Vox por las residencias de mayores. Respondía a la falta de humanidad que le ha venido achacando Rocío Monasterio.
Nosotros estamos construyendo un proyecto a futuro. La izquierda lo único que hace es abrir las heridas del pasado, es crear rencor, enfrentar a los españoles. Ya hemos visto el bochornoso espectáculo en que unos, por la falta de humanidad, y otros, por el exceso de rencor, no han sido capaces de elevarse y de ponerse a trabajar por el futuro de nuestros mayores.
Yo desconozco por qué, cuando quedan 4 meses para que acabe la actividad parlamentaria, ustedes se han puesto a darme lecciones de humanidad, pero he revisado y he visto cuántas preguntas me ha realizado usted sobre residencias en este pleno desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid. 0. Luego, por tanto, no sé a quién le falta humanidad.
Debate después de que Vox retirara, como decía, su propuesta de comisión de estudio que se tendría que haber votado hoy.
En el Ayuntamiento de Madrid, el lío político de este jueves es a cuenta de la rebaja del IBI que el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos acordó con el Grupo Mixto a cambio de su apoyo a los presupuestos municipales de este año. Una rebaja que no se va a poder ejecutar porque la asesoría jurídica del consistorio dice que no es conforme a derecho. Desde el Mixto dicen sentirse engañados, pero desde el Ejecutivo Municipal aseguran que ya les habían informado de esa dificultad. Mar García.
Para aliviar en el pago del recibo del IBI, según el acuerdo alcanzado, había que dar ayudas directas a los que fueran titulares de un inmueble con un valor inferior a 300.000 euros, siempre que fuera vivienda única y que el propietario estuviera empadronado en la ciudad. Acuerdo entre el Gobierno y el Grupo Mixto para sacar adelante los presupuestos. Ahora, un año después, casi un año después, un informe jurídico del Ayuntamiento dice que no se puede dar esa ayuda directa. Desde Cibeles aseguran que el Grupo Mixto ya estaba avisado, sus concejales, los del Mixto, se sienten estafados. Inmaculada Sanz, portavoz, Luis Cueto, concejal del Mixto.
Esto no es nuevo para el Grupo Mixto ni para ninguno de los grupos municipales. Esto lo saben porque así se lo trasladó el equipo de gobierno desde el primer momento, que podría haber dificultades jurídicas de encajar esa petición que se hacía.
Me parece una auténtica indecencia que el gobierno, para escurrir el bulto de su incompetencia, ahora nos diga que nos lo advirtió. ¿En qué cabeza cabe? No solo no nos lo advirtieron, sino que negociaron.
Y la portavoz socialista María Espinar pone en duda los argumentos del gobierno.
Y me van a perdonar, pero dudo muchísimo que el señor Almeida, que alcalde no será, pero abogado del Estado sí que es, no supiera que eso no se podía realizar. Pero no contentos con eso, descargan además la responsabilidad de los nuevos presupuestos en la oposición.
Frente a cualquier duda, el Gobierno ofrece a los grupos políticos negociación para unos nuevos presupuestos donde se bajen los impuestos. El año pasado no fue posible conseguir esos apoyos. Esta vez se vuelve a mirar, y mucho, a Vox.
El Partido Socialista ha presentado alegaciones contra el proyecto para construir 600 viviendas en los terrenos que ahora ocupa el centro comercial del Paseo de la Ermita del Santo. La portavoz del Grupo Municipal en Cibeles, Mar Espinar, lo califica de pelotazo urbanístico y pide al ayuntamiento que lo retire y que abra una mesa de negociación con los vecinos.
Y me van a perdonar, pero dudo muchísimo que el señor Almeida...
Estamos en un barrio donde apenas hay servicios públicos y lo que está proponiendo este ayuntamiento es meter a más gente viviendo aquí sin ofrecerles ningún tipo de servicios, mientras que a estos vecinos que tenemos aquí con nosotros se les ha denegado sistemáticamente año tras año. ¿Y ahora qué quieren? Una vez más, Almeida lo único que sabe hacer, pelotazos urbanísticos en su ciudad.
Repasamos otras noticias de Madrid con la ayuda de Pedro Lorente, desarticulado un taller textil clandestino en Carabanchel.
La Policía Nacional junto con la Municipal han detenido a 6 personas por explotar laboralmente a sus trabajadores y promover la inmigración irregular. Tenían 11 empleados, 5 de ellos se encontraban en situación ilegal en España. Cuando la policía accedió al taller se dieron cuenta de que trabajaban en condiciones infrahumanas y que no se cumplían las normas de prevención de riesgos laborales. Pablo García, portavoz de la Policía Nacional.
Con la obstrucción del acceso al extintor, con cables a la vista, con evidente riesgo de provocar un cortocircuito, estanterías que llegaban al techo con numeroso material pesado y personas que podrían estar utilizando una pequeña estancia como lugar para pernoctar.
Retrasos en la línea C4 de cercanías por el robo de cable.
Se ha producido un robo de unos 30 metros de cable en el tramo entre Getafe, Sector 3 y Parla. Como consecuencia, ha habido retrasos de casi media hora en todos los trenes de la línea C4. Cercanías ha informado que ha sido subsanada la incidencia y que poco a poco vuelven a la normalidad. Los viajeros de esta mañana han llegado más tarde de lo habitual a sus destinos.
Sí, ha venido súper despacio. Normalmente son unos 8 minutos y hemos tardado unos 15 en venir.
He tardado casi más desde Atocha a Parla que desde Lleida a Madrid.
El recorrido de media hora pues habrá sido casi otra media hora más o menos.
Y la policía busca a 4 jóvenes por el apuñalamiento de otro de 21 años.
Le esperaron a la salida de su trabajo en Coslada. La víctima recibió 11 puñaladas en el brazo con un punzón, un golpe en la cabeza y varios machetazos que pudo amortiguar con su mochila. El joven fue trasladado al hospital de Coslada, pero su estado no era grave. Tenía antecedentes por desorden público, lesiones y estafas. La principal sospecha de la policía es un ajuste de cuentas entre bandas juveniles.
Habrá, pero creo que no habrá muchas bandas. Hay otros sitios peores.
Vigilar, hay que tener cuidado, no salir, sobre todo nosotras las chicas, no salir sobre todo a partir de las 12, 1 de la noche. Eso es lo que intento hacer para evitar y siempre acompañada.
El castigo tenía que ser más duro, el que pillaran, castigo duro.
Un alto y seguimos.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
¿Tienes un piso en alquiler? Mira, esta cuña dura 20 segundos, el tiempo que tardas en publicar tu piso en zazume.com y asegurarte que recibes todos los meses el dinero de tu alquiler, pase lo que pase, incluso si el inquilino no paga o se queda vacío. Regístrate ya y consigue 3 meses de seguro de impago gratis. zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 34, los hogares con calefacción comunitaria no sufrirán por pagar la factura este invierno. El presidente del Gobierno ha anunciado que podrán acogerse a la tarifa regulada, con lo que podrán abaratar a la mitad el recibo. Es solo una de las medidas que Pedro Sánchez ha anunciado hoy en el Congreso. Noelia Ontoria.
Sí, solo una de las medidas de un paquete global de 3.000 millones de euros para proteger a un 40% de hogares ante la subida del gas y la luz este invierno. Un paquete que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros. Además de la nueva opción para los usuarios de calderas comunitarias, se va a crear una nueva categoría de consumidores eléctricos con bajos ingresos en una horquilla aún por definir, pero que el Gobierno calcula en 1,5 millones de hogares. Estos tendrán derecho a un descuento del 40% en la factura de la luz. Además, el descuento del bono social para consumidores vulnerables sube del 60 al 65% y para los severos del 70 al 80%. También se amplía la protección del bono social térmico. El presidente retaba a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, a apoyar estas medidas.
¿Van ustedes a votar a favor de que los gastos en calefacción y agua caliente en 1.700.000 hogares que cuentan con calderas de gas comunitarias se vean más protegidos, extendiendo la protección que ya se otorga a las tarifas reguladas? En fin, creo que los españoles se merecen un sí o un no. En fin, ya le pido hasta incluso un ya veremos de estas medidas que está aprobando el Gobierno de España y que van a movilizar cerca de 3.000 millones de euros, por cierto, y que van a proteger a un 40% de los hogares de España.
La receta de más estado de bienestar frente a la crisis ha sido la bandera que otra vez ha enarbolado el presidente del Gobierno para contrastar con las recetas del PP. La portavoz Cuca Gamarra cuestionaba que el Ejecutivo vaya a dejar un Gobierno mejor que el que se encontró. Santiago Abascal, presidente de Vox, ha acusado al presidente del Gobierno de tener delirios de autócrata. Los diputados de su grupo, por cierto, han llegado 3 minutos tarde para protestar por el retraso del presidente ayer en el desfile que provocó que el rey tuviese que esperar.
En sus críticas al Partido Popular, Pedro Sánchez también ha tenido palabras para la presidenta madrileña, para Isabel Díaz Ayuso, por las listas de espera sanitarias.
Queremos tiempos prudenciales para una prueba médica que pueda suponer la diferencia entre la vida y la muerte. ¿O aceptamos con normalidad que a pocos metros de donde estamos debatiendo la administración autonómica sanitaria esté dando citas para una colonoscopia para dentro de un año?
Un mensaje que ya ha tenido respuesta de Díaz Ayuso.
Nunca habíamos tenido al frente del Gobierno a un presidente tan desesperado que utiliza incluso la tribuna del Congreso de los Diputados, como ha hecho esta misma mañana, para mentir otra vez sobre la sanidad pública. Los profesionales de la sanidad pública madrileña no merecen la falta de respeto de sus pancartas y de sus mentiras. Y no encuentro una sola región socialista que tenga mejores datos en nada en su sanidad pública, mucho menos en las listas de espera.
Partido Socialista y Partido Popular siguen buscando ese punto de equilibrio en la negociación para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Alberto Núñez Feijóo insiste en que quiere un compromiso por escrito de que se cambiará el sistema de elección de los jueces, que el Gobierno descarta, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo plantea que el nuevo Consejo General del Poder Judicial proponga en 6 meses una propuesta de reforma del sistema de elección de sus integrantes. El líder del PP asegura que habrá acuerdos si el Gobierno quiere e insiste en que quiere que el pacto quede por escrito.
Es evidente que todos los acuerdos que lleguemos con el Gobierno tienen que ser acuerdos escritos, porque si los acuerdos son orales, son meras conversaciones. No conozco ningún acuerdo que no se escriba, que no se firme, que no comprometa a las partes.
El Gobierno incide en que el acuerdo debe producirse sin condiciones. El presidente Pedro Sánchez ha pedido a los populares que acepten que sus propuestas para reformar la ley del Poder Judicial fueron ya rechazadas por el Parlamento.
¿Qué ha hecho este Gobierno para sufrir el mayor bloqueo, la mayor crisis constitucional del órgano de gobierno del Poder Judicial de los últimos 40 años de la democracia? Bueno, yo sé que lo que ha hecho, pues ha ganado las elecciones, pero es que hay que aceptar el resultado de las urnas, también la composición parlamentaria y cumplir con la ley y con la Constitución. Ojalá podamos llegar a un acuerdo.
Unidas Podemos ve con escepticismo que se llegue a un pacto. Ha reclamado que si fracasan las negociaciones se reactive la reforma para habilitar la elección de vocales por mayoría absoluta. Irene Montero, ministra de Igualdad.
Desde luego yo creo que la mayoría democrática del Congreso y del Senado tenemos la responsabilidad de proteger la democracia frente a quienes quieren menos democracia, más autoritarismo y a quienes están dañando gravemente las instituciones y los poderes del Estado, bloqueando, como está haciendo el Partido Popular, fuera de la ley, fuera de la Constitución, el Poder Judicial.
Montero ha reclamado al PP que deje de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Y mientras socialistas y populares siguen enzarzados en ese tira y afloja, el órgano de gobierno de los jueces se reúne hoy para estudiar quién va a sustituir a Carlos Lesmes. Lupe Ortiz.
El acuerdo que saldrá adelante en el pleno de esta tarde designará suplente de Carlos Lesmes al vocal de más edad del Consejo General del Poder Judicial, que es Rafael Mozo. En esa definición es donde ponen el acento fuentes jurídicas consultadas. Es vocal suplente, pero no presidente, porque al presidente hay que elegirlo y el Consejo, como está en funciones, no puede hacer nombramientos. Con este acuerdo, que respalda la gran mayoría del CGPJ, se deja de lado el informe técnico encargado por el propio Lesmes, que establecía como su sustituto al vicepresidente del Supremo, a Francisco Marín. Este magistrado sí hará las veces de presidente en el Alto Tribunal, pero no en el Consejo del Poder Judicial. Se abre así una etapa de bicefalia que quedará corroborada en el pleno de esta tarde.
Otra negociación que el Gobierno tiene por delante es la de los presupuestos generales del Estado de 2023. Sus socios parlamentarios se guardan de momento sus cartas, aunque la ley de vivienda se perfila como una de las principales reivindicaciones. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha añadido hoy otra más.
En Cataluña hoy hay 7 personas aún exiliadas y perseguidas por el Supremo por un referéndum. En Cataluña aún hoy hay 1.500 personas encausadas pendientes de multa o de cárcel por un referéndum. Y en Cataluña aún hoy hay 65 personas espiadas con Pegasus. ¿Creen que así se puede negociar algo?
Y en lo que ya es el habitual juego para medir las fuerzas, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, amenazaba hoy con pedir la devolución de las cuentas públicas si el Gobierno no se pone a negociar en serio las contrapartidas.
Y la tarea es que a ustedes les resta una semana para exponer los presupuestos en comisión y dialogar en la búsqueda de un acuerdo para sacarlos adelante. Y nosotros tenemos una semana para pensar si mi grupo interpone o no una enmienda de totalidad a esos mismos presupuestos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La reforma de las pensiones sigue enfrentando a los agentes sociales. Desde la patronal COE aseguran que han perdido la confianza en el Gobierno después de que anunciase una subida unilateral y dicen desmedida de las bases máximas de cotización. Afirman que pidieran por ello explicaciones al ministro José Luis Escrivá. Los sindicatos, por su parte, insisten en que las pensiones no son un problema de gasto, sino de ingresos, y culpan a los empresarios de bloquear el diálogo social. Ángel García.
Sí, la COE dice que continuará negociando la reforma de las pensiones, pero reconocen que han perdido la confianza en el Gobierno después de que el Ejecutivo anunciase unilateralmente una subida de las bases máximas de cotización que ven inasumible. Miguel Garrido es presidente de la patronal madrileña CEIM.
Con el incremento de las bases máximas de cotización, un 8,5%, es cargar más todavía los costes salariales. Si tenemos más cargas sociales y tenemos más impuestos que pagar, al final eso lo acabaremos pagando todos en menos empleo y de peor calidad.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defiende que también las pensiones máximas se revaloricen en función del IPC.
Y también le quiero decir a la COE que ya está bien de moralina en relación con las pensiones más altas y que no le he oído ni una palabra en relación con los sueldos absolutamente indecentes que tienen algunos altos directivos de las empresas de nuestro país.
Y desde Comisiones Obreras, Unai Sordo culpa a la patronal de no querer negociar un pacto de rentas.
No ha habido ninguna voluntad por parte de COE y de Cepyme de negociar un pacto de rentas. Yo creo que tenemos un problema y es que las organizaciones empresariales en España están demasiado acostumbradas al viejo esquema de salida de las crisis por la vía de la devaluación de los salarios.
Los sindicatos mantendrán las movilizaciones si no hay voluntad real de impedir que sean los trabajadores los que paguen otra vez la crisis.
Más cosas. Esta mañana se ha rendido homenaje en el Senado a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a Protección Civil por su papel durante la pandemia. Un trabajo que ha ensalzado con estas palabras el presidente de la Cámara Alta, Ander Gil.
Por esos días, los trabajadores y trabajadoras esenciales os enfrentabais a las circunstancias más adversas y los desafíos más complejos de cuantos probablemente habéis vivido jamás en vuestra profesión. Muchas mujeres y muchos hombres nos cuidaron, nos animaron y nos acogieron cuando la pandemia socavaba nuestra voluntad y también socavaba nuestro ánimo.
Está como de, hoy también se ha reanudado en Santiago de Compostela el juicio por el accidente del Albia que descarriló en esa ciudad gallega en el año 2013. El directivo de Adif, que entonces dirigía la seguridad de la circulación ferroviaria, ha responsabilizado de lo ocurrido al maquinista Raquel Ruiz.
Sí, lo ha hecho en varios momentos del interrogatorio. A preguntas del fiscal, por ejemplo, le ha responsabilizado primero de no respetar la velocidad.
La causa del accidente
es un exceso de velocidad.
La causa del accidente es el incumplimiento del maquinista.
Sí, el incumplimiento del maquinista de la velocidad que tenía que circular.
Exactamente.
Exceso de velocidad e imprudencia por atender al teléfono en un momento crítico del recorrido.
El maquinista estaba hablando 100 segundos, pero 100 segundos en el sitio más importante que hay en la línea.
Y no es sobre el único sobre el que ha descargado responsabilidades, porque el acusado ha señalado también a la UTE como responsable de evaluar riesgos.
No teníamos ni conocimientos para saberlo. Eso sería responsabilidad del Departamento de Seguridad de la UTE.
En todo momento, el que fuera responsable de seguridad de Adif se ha desentendido de cualquier responsabilidad.
Mi certificado de seguridad es uno más de los 2, 4, 6, 7, 8 certificados que se emiten ahí.
Sí, pero es uno necesario.
Es uno más.
El próximo día 25 se retomará el juicio con la declaración de los testigos.
Rusia ha vuelto a lanzar una ronda de ataques con drones y misiles sobre 9 regiones de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha pedido hoy a la Unión Europea que lidere la creación de un tribunal sobre los crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas y también ha reiterado su llamamiento para que se facilite a su país más medios de defensa aérea. Por su parte, los ministros de defensa de la OTAN siguen reunidos hoy en Bruselas. Concha Lozano, ¿hay algún acuerdo sobre nuevas medidas de respuesta a las últimas ofensivas del Kremlin? Buenas tardes.
Buenas tardes. España no está de momento entre los países firmantes del acuerdo al que se ha llegado en las últimas horas y por el que más de una docena de países han decidido crear un escudo antimisiles más completo para hacer frente a las amenazas futuras. El objetivo es cerrar las brechas existentes en el escudo protector actual, sobre todo en cuanto a los misiles balísticos que alcanzan grandes alturas en su trayectoria, así como en la defensa contra drones y misiles de crucero. La iniciativa ha sido lanzada por Alemania, que ya ha firmado ese acuerdo y en el que se encuentran, entre otros países, Bélgica, Noruega y Reino Unido. España, por el momento, no se ha pronunciado. Los ministros de defensa de la OTAN discuten además cómo proporcionar más ayuda a Ucrania ante la oleada de últimos ataques. Para el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, estamos ante la mayor escalada del conflicto desde que comenzó la guerra y se toma muy en serio la amenaza nuclear. Ya hemos dicho claramente que el uso de armas nucleares tendría serias consecuencias para Rusia. Rusia sabe que nunca ganaría una guerra nuclear, ni pensarlo. Y, por supuesto, seguimos vigilando estrechamente la situación. Según Stoltenberg, la guerra va para largo y los aliados deben prepararse para seguir apoyando en todos los frentes a Ucrania.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Vamos a repasar la actualidad de los municipios de Madrid, empezando por Colmenar Viejo. Mucha atención a los vecinos porque se avecinan cambios en la movilidad de algunas calles que dan acceso al centro del municipio y que van a influir en el sentido de la circulación. ¿Cuáles son esas novedades, Patricia Cristóbal?
Sí, estos días hacen un llamamiento a la atención a los vecinos y personas que pasen por Colmenar Viejo con sus coches porque el ayuntamiento inicia la reordenación de movilidad de uno de sus barrios más céntricos, el de la Magdalena, con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico y la accesibilidad de este enclave del casco histórico, lo que va a conllevar necesariamente la modificación del sentido del tráfico en alguna de sus calles. Lo hacen porque son vías muy estrechas que registraban dificultades para la conducción. Jesús Fullerat es el concejal de movilidad.
El barrio de la Magdalena tiene su peculiaridad y es que no son calles muy anchas, hay algunas de doble sentido que estaban generando problemas de movilidad. Se va a reordenar, se va a dar una movilidad mucho más ágil dentro de lo que es el barrio y con un sentido mucho más organizativo.
Además, destacan desde el consistorio que esto va a reducir el número de coches circulando por el centro y con ello esperan aligerar la contaminación.
Todo esto también beneficia y redunda en la propia contaminación del municipio. Cuanto menos recorren los vecinos, mucho menos se contamina.
Ahora el ayuntamiento comienza a instalar nueva señalización que advierte de estos cambios y de los nuevos sentidos del tráfico, mientras piden a los vecinos comprensión reunión hasta que se normalicen las nuevas direcciones.
Moral Zarzal ha presentado un año más su proceso de presupuestos participativos. En esta ocasión hay iniciativas como la puesta en marcha de una discoteca para los menores, mejoras en el hogar del mayor y talleres de compostaje, entre otras. Tony Dacuña.
17 propuestas en total que se podrán votar entre el día 20 y el 30 de octubre en la sede electrónica municipal y presencialmente los días 20 y 27 en el ayuntamiento. Juana Palomo, concejal de participación.
Abarcan diferentes áreas, el área de educación, hay una propuesta de crear un aula de creatividad en el cole y también una propuesta de conciertos didácticos en inglés.
Entre todos se repartirán los 150.000 euros con los que se cuenta este año, aunque para evitar la concentración de votos se han realizado modificaciones en el proceso.
Un poco focalizar, ¿no? Evitar, mejor dicho, la focalización de apoyos a determinadas propuestas. Va a haber un mínimo de propuestas a votar, que van a ser 3 y un máximo de 6.
Los presupuestos participativos del 2022 vienen además con la cuenta pendiente de llevar a cabo las propuestas del pasado año.
Porque no tenemos presupuesto aprobado en pleno 2022. La intención es llevar estas propuestas a remanentes y poder aprobarlas en una modificación presupuestaria en enero del próximo año.
En 2021 se recibieron un total de 684 votos en los presupuestos participativos de Moral Zarzal, casi un 6% del censo establecido para la consulta.
Últimamente sacan muy malas notas. Se portan muy mal en casa.
¿Y lo que no se ve?
No vales para nada.
¿Y tú qué haces aquí?
Eres muy inútil.
No te queremos. No tienes amigos.
Lo que no se ve, en Fundación ANAR sí lo ven. Pero te necesitan para poder seguir ayudando a niños, niñas y adolescentes.
Hazte socio en anar.org.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
12:51, abrimos nuestro tiempo para la cultura en Getafe, que será un año más epicentro de la novela negra, con la celebración del 15º Festival de Novela Policiaca de Madrid, Getafe Negro. Se va a celebrar del 24 al 30 de octubre y reunirá a más de 80 autores bajo tres ejes temáticos en clave temporal. Cristina Espina, buenas tardes.
Buenas tardes. De esta forma, al pasado lo dedicarán a la figura de Sherlock Holmes y, ya que el Destripador, el presente, a evaluar los contrastes por territorios de la novela negra actual, y el futuro, a observar la evolución por temática, pero también por formato. Maike Rivera, directora del certamen.
En estas literaturas fronterizas, entre géneros, entre formatos, hallamos un terreno literario especialmente seductor para crear lectores y para atraer a los jóvenes y adolescentes y hacer un buen fomento de la lectura.
El festival llega con novedades, como por ejemplo un canal exclusivo a través de la plataforma Filmin dedicado a este evento, un evento que centra este año su mirada de forma especial en el séptimo arte. Pero en general, a través de Getafe Negro se revisará el canon de la novela negra desde los años 90, se repensarán los límites del género en la era post-COVID, se acuñará como sección fija el true crime y se recuperará la tradición de contar con un país invitado, que en esta ocasión será Polonia. Se acercarán a su realidad. Comisario honorífico Lorenzo Silva.
De su mano, lanzar una mirada al acontecimiento central de la historia de nuestro tiempo, al acontecimiento central de la historia europea de nuestro tiempo, que es la guerra de Ucrania, que es...
Literatura, teatro, pintura, cine, series y música, con conciertos, pero también a través de charlas como la que hay programada con el líder de Siniestro Total, Julián Hernández, con el que hablarán de las canciones de la banda.
Y muchas otras propuestas que ya nos trae Isabel García Regadera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el coleccionismo y el galerismo de arte contemporáneo en España se dan cita en el trigésimo ya aniversario de Estampa. Escuchamos a Chema de Francisco, director de Estampa.
Estampa, la feria que comenzó su andadura en el año 93 como una feria de grabado, se ha convertido ahora en una de las citas claves para el mercado del arte en nuestro país, reuniendo más de 100 galerías de arte contemporáneo en España, también procedentes de distintos países de Latinoamérica, poco a poco de algunos países también europeos.
Hoy jueves arranca la feria con obras de cerca de 1 millar de artistas nacionales e internacionales y con invitados y acciones específicas para la celebración de los 30 años de la que ya es una de las citas más importantes del coleccionismo en nuestro país.
En Estampa celebramos nuestro 30 aniversario invitando a Jordi Teixidó y a José María Iturralde, dos de los grandes pintores de nuestra época, y lo celebramos encargándole a Miguel Álvarez Fernández que componga música para ellos. Hemos editado un vinilo, un álbum donde se recogerá de forma conmemorativa este 30 aniversario.
Esta mañana se ha presentado la muestra Gaudí en Madrid. Estará hasta el 5 de febrero del próximo año en Centro Centro. La exposición reúne más de 150 piezas procedentes de las más importantes colecciones del arquitecto catalán, entre las que además se pueden ver planos, dibujos, maquetas, muebles, elementos arquitectónicos, cerámica y hasta fotos de la época. Andrea Levy, delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.
Es importante que exposiciones como esta sirvan para tender puentes, para unir ciudades. Y es evidente que no le vamos a quitar el modernismo a Barcelona, es evidente que no le vamos a quitar a sus ilustres o a uno de sus ilustres arquitectos de la belleza de Barcelona, pero sí creo que hacer estos reconocimientos nos van a servir para acercarnos a su historia, acercarnos a su cultura.
En teatro, el Centro Dramático Nacional presenta el estreno de la obra Breve Historia del Ferrocarril Español en el María Guerrero, Manolo Calderón.
Una mirada al origen del capitalismo en España y su relación con la familia real. El texto es de Joan Yago.
Es una obra sobre el origen, sobre la llegada de la economía capitalista a España a principios del siglo XIX, sobre su vínculo de nacimiento con la cultura de la corrupción, la comisión y el pelotazo, y sobre el importante papel que juega en esta historia la familia Borbón.
Un viaje que lleva al siglo XIX y una visión de la conexión que ha existido entre quienes regentan las estancias del poder y los provechosos beneficios del desarrollo.
Que establece este viaje de 200 años desde la regencia de María Cristina y centrándonos sobre todo en el reinado de Isabel II, hasta llegar al exilio y regreso de Juan Carlos I. Este viaje desde el ferrocarril de Madrid-Aranjuez hasta el AVE de Medina la Meca.
En la sala de la princesa del Teatro María Guerrero.
Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo.
Juanes es uno de los artistas que hoy entra en el Salón de la Fama de la Música Latina en una ceremonia en Hollywood en la que además se entregan los premios Musa a Emmanuel, José Feliciano y Manuel Alejandro, entre otros músicos. Entrar al Salón de la Fama de la Música Latina es otro más de los logros de Juanes, que incluyen ya 26 Grammys latinos y ventas que superan los 16 millones de discos por todo el mundo.
Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos, a Dios le pido.
Felicidades a Juanes. Entramos en la recta final de este informativo. Es momento de repasar lo más destacado que les hemos contado desde las 2. Lo hacemos con la ayuda de Enrique López. Empezamos además con una noticia de última hora. Ha terminado la mesa sectorial de Sanidad en la que la consejería y los sindicatos intentaban llegar a un acuerdo sobre la reapertura de las urgencias en atención primaria. Los sindicatos rechazan el nuevo modelo de la Comunidad de Madrid y amenazan con movilizaciones empezando con una convocatoria de huelga. Vamos ahora con otros asuntos. La imagen vuelve a repetirse. Incidentes con hinchas en la Plaza Mayor de Madrid, en este caso del Brujas. Así sonaron.
Batalla campal antes del partido con el Atlético de Madrid. La policía tuvo que intervenir. Las terrazas y los viandantes se vieron sorprendidos por la refriega.
400 hinchas del Brujas aquí. Habían unos levantando sillas. Ya estaban todos borrachos, muy borrachos. A cierta hora empezaron a llegar carros de policía. Llegaron como 6 de los furgones grandes.
Duró como 5 minutos que vino la poli. Justo aquí había como 3 o 4 furgonetas, atacaron un poquillo.
Hombre, también hay que pensar que son gente que se tira bebiendo desde las 11 hasta las 5 de la tarde y el alcohol siempre lleva sus consecuencias.
Isabel Díaz Ayuso visita la zona afectada por la línea 7B de metro en San Fernando de Henares.
Ayuso ha escuchado las quejas y reproches de vecinos afectados por las obras. Les ha garantizado que la Comunidad de Madrid no ahorrará esfuerzos para que nadie se quede en la calle.
Hoy quiero contarles tres novedades. Una es esta oficina de atención permanente a los afectados, que visitaremos asiduamente y que estará para responder las necesidades de todos los vecinos. También nuevos trabajos de consolidación del terreno que acabamos de visitar y una actuación integral para el municipio de San Fernando de Henares, que va a incluir un gran parque para todos los vecinos del municipio.
La Federación Profesional del Taxi de Madrid vota sobre el nuevo reglamento para seguir liberalizando el sector.
La licencia del ayuntamiento... 156,
vale.
Pues ala.
Vota.
¿Qué ilusión me hace?
Consulta
esto
a los taxistas para decidir si apoyan o rechazan la propuesta de la comunidad de que, entre otras medidas, les permitiría circular las 24 horas durante los 7 días de la semana. El presidente de la Asociación Profesional del Taxi, Julio Sanz, ha pasado por los micrófonos del Buenos Días de esta casa.
El sistema de libranzas en el sector del taxi viene funcionando desde hace muchas décadas. Procura una conciliación familiar muy razonable, con 2 días libres a la semana. Mm-hmm. Tampoco quiere aumentar el número de licencias por titular, pasar de a la posibilidad de tener hasta 50. No entendemos que un sector en el que se desarrolla eminentemente por autónomos se pueda dar cabida a las grandes empresas.
Y los hogares con calefacción comunitaria no sufrirán por pagar la factura este invierno.
El presidente del Gobierno ha anunciado hoy que podrán acogerse a la tarifa regulada con la que podrán abaratar la mitad del recibo. Un plan que aprobará el Consejo de Ministros la próxima semana de 3.000 millones de euros.
Terminamos. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.